Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Escaparate 961. Las otras opciones.
Bienvenidos una vez más, amigos de Escaparate 961, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2023. Estamos en vivo desde la FIL Guadalajara. Muy buenas tardes, yo soy Silvia Cruz Jiménez y me acompaña mi compañero y amigo Francisco Ángeles. Hola, Paco.
Hola, Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos aquí a la FIL Guadalajara. Tenemos un programa muy interesante el día de hoy. ¿Y qué te parece si arrancamos, sí, con lo que tenemos esta tarde?
Bueno, pues empecemos dándole un agradecimiento a Víctor Hugo Magaña, director de la red de Radio UDG, porque estamos transmitiendo por XHUDG 104.3 FM y Radio UNAM. Muchas gracias por la hospitalidad a nuestros amigos y compañeros de Radio UDG. Y justo para comenzar esta Feria Internacional del Libro desde Guadalajara, pues tenemos a nuestro invitado especial, nuestro ya amigo y director Benito Taibo.
Ya no soy casi invitado, ya tengo un número
de inventario.
Gracias, Silvia, gracias, Paco, gracias a todo el equipo de UDG por recibirnos y por apoyarnos, y gracias al propio equipo de Radio UNAM que estará toda esta semana con ustedes contándole los pormenores de esta espectacular feria de libro. Yo digo que es la mejor feria del libro del mundo, y déjenme repetirlo. Y digo que es la mejor feria del libro del mundo porque es una feria de lectores. No es un... O sea, también se venden derechos, pasan muchas cosas, pero los lectores la han tomado como propia, la han convertido en una parte esencial de la vida de Guadalajara y de Jalisco, y yo no imagino al mundo sin la FIL Guadalajara, pa' pronto.
Eso es maravilloso. Y antes de continuar, Benito, queremos también agradecer a Sebastián Ansaldi y al Grupo Planeta por el apoyo prestado para esta transmisión. Cuéntanos, por favor, ¿qué hay en esta FIL?
Hay muchísimas cosas. Es una FIL muy espectacular, dedicada a la Unión Europea, así que podrán encontrar ustedes autores de toda la Unión Europea. Tienen un stand enorme en el cual se muestran cientos de novedades. Y bueno, pasan cosas maravillosas. Ayer Daniel Divinsky, el editor mítico de Ediciones La Flor de Argentina, que fueron los primeros que editaron las tiras de Mafalda completas, dio una conferencia preciosa ante más de 1,400 personas, contando cómo Mafalda es parte de nuestra educación sentimental, de nuestra conciencia crítica, de esa pequeña mafaldita que todos llevamos en alguna parte de nuestro cerebro y que no tiene fecha de caducidad. Los cartones de Kino de hace 40 años son aplicables perfectamente al día de hoy. Sigue
que no
poniéndole.
Sé si eso es una fortuna o una infortuna.
Yo creo que es una, hijo, sí, es una desgracia, porque se le sigue poniendo, claro, la curita a Gaza como si hubiera sido ayer, hace 40 años. Seguimos en las mismas. ¿Qué hay en la FIL? Hay de todo. Hay, por supuesto, libros, hay, por supuesto, una cantidad enorme de novedades. Están presentes autores tan importantes como Antonio Muñoz Molina, que viene a presentar su nuevo libro. Montones de gente. Antonio Lascano, que también viene a hacer una importante presentación. Concepción Compani, con su diccionario de mexicanismos.
Que es maravilloso.
Que me parece, sí, genial. Que es importantísimo para entendernos, para entender cómo somos, cómo hablamos, de qué estamos hechos. Y hoy, que es lunes, por ejemplo, se presentarán... Francisco David Toscana presenta hoy El peso de vivir en la tierra a las 6 de la tarde.
Terminando nuestro programa, pueden correr todos los que están aquí en la FIL, en las instalaciones de la FIL Guadalajara.
Y otra novela que es maravillosa, ganadora del premio Alfaguara 2023, Gustavo Rodríguez con 100 cuyes, una novela sobre el derecho a morir dignamente siendo un anciano. Es una novela peruana de verdad muy espectacular. Pero también, por ejemplo, hoy a las 6 de la tarde, en una de las galas del placer a la lectura, porque aquí se privilegia la lógica de la lectura y el fomento a la lectura, habrá una gala del placer de la lectura en la que estará Antonio Muñoz Molina, la autora española Isabel Benavent, que también es maravillosa, y mi queridísimo amigo Bermúdez, uno de los, el más importante neuropsiquiatra que tenemos en este país, que además es un lector avezado y maravilloso. Es que hay de todo, hay 50, 60, 70 presentaciones todos los días. De verdad es como un mare magnum, una montaña rusa, es un laberinto, pero es un laberinto donde vale la pena perderse.
Benito,
si me dejan el micrófono, ustedes saben que yo no paro.
Tú conociste a Raúl Padilla,
sí, claro,
el fundador de la FIL. Cuéntanos un poco sobre él, sobre su legado.
Mira, yo creo que fue uno de los más importantes gestores culturales que ha habido en este país, en el sentido de que decía y hacía, y logró hacer la feria del libro más importante, sin duda, de Latinoamérica, y yo insisto, por su capacidad de atraer lectores, la feria del libro más importante del mundo. Entre otras muchísimas cosas que hizo Raúl, la feria del libro en español en Los Ángeles, todo el complejo donde se encuentra la biblioteca pública, la Biblioteca Pública Juan José Arreola, y todo lo que hay alrededor, que es la Cineteca de Guadalajara. Bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que es un legado importante que hay que conservar, y sobre todo conservar a la FIL como este mar de imaginación, de pluralismo ideológico, de libertad en medio, dije mar, y lo que quise decir fue isla. Esta isla de pluralismo ideológico, de inteligencia, de palabras en medio de un mar que cada vez es más de barbarie.
Pues Benito Taibo, muchas gracias por inaugurar con nosotros estas transmisiones desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Quédense con nosotros, vengan a las instalaciones de la feria, encuéntrense en los pasillos a Benito Taibo, a toda esta gente maravillosa que está, a los escritores, a los expositores. ¿Y qué te parece, Paco, si vamos con Luis Tula, que precisamente se perdió en estos pasillos y platicó con la gente que asiste a esta feria? Vamos con él.
Escuchas Escaparate 961.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL de Guadalajara, como normalmente se le conoce, es un evento literario destacado que se celebra anualmente en México. Esta feria, considerada una de las más grandes en lengua española, reúne a escritores, editores, lectores y profesionales de la industria editorial de todo el mundo. La FIL de Guadalajara se lleva a cabo en Expo Guadalajara desde el 25 de noviembre al 3 de diciembre y ofrece un espacio para la presentación de libros, mesas redondas, conferencias y actividades culturales, además de ser una plataforma para el intercambio comercial y la promoción de nuevos lanzamientos editoriales. La FIL también destaca por su enfoque en la promoción de la lectura y la cultura. Esta feria atrae a escritores reconocidos tanto locales como internacionales y brinda a los visitantes la oportunidad de interactuar con sus autores favoritos a través de sesiones de firma de libros y charlas. La FIL Guadalajara se ha convertido en un punto de encuentro crucial para la comunidad literaria y contribuye significativamente al enriquecimiento cultural y al fomento de la industria editorial en América Latina y más allá. Ahora déjenme contarles que la lectura en México tiene una rica historia, con una diversidad de géneros y autores destacados a lo largo de los años. Se ha fomentado la literatura tanto a nivel nacional como internacional. La literatura mexicana abarca desde la época precolombina hasta la contemporánea, reflejando la riqueza cultural y social del país. En el mundo, la lectura es fundamental para el desarrollo cultural y educativo. A lo largo de la historia, diversas civilizaciones han contribuido a la creación de una vasta y variada tradición literaria, desde la invención de la imprenta hasta la era digital. La forma en que accedemos y consumimos la información ha evolucionado significativamente significativamente. La lectura no solo proporciona conocimiento, sino que también fomenta la empatía y la comprensión entre las culturas. La historia del libro se remonta a la antigüedad, cuando las primeras civilizaciones utilizaron tabletas de arcilla para registrar información. Con el tiempo, los rollos de papiro y pergamino se convirtieron en formatos comunes en la antigua Grecia y Roma. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV marcó un hito crucial, facilitando la reproducción masiva de libros. Durante el Renacimiento, la proliferación de la imprenta contribuyó al florecimiento cultural y científico. En los siglos posteriores, los libros evolucionaron en forma y contenido, adaptándose a los avances tecnológicos. Hoy en día, la era digital ha transformado la forma en que leemos, con libros electrónicos y acceso en línea, pero el libro físico continúa siendo un medio importante de preservar y compartir conocimiento. La UNESCO ubica a México en el lugar 107 de 108 países en términos de lectura. Sin embargo, no sé si los datos sean totalmente correctos o es que la UNESCO también maneja otros datos. Y es que la FIL de Guadalajara es exitosa a grado tal que llega a ser la más grande de Latinoamérica, colocando a México en una posición importante entre las editoriales del mundo. La lectura desempeña un papel fundamental en el desarrollo personal y en la sociedad. Aquí algunas razones clave que destacan su importancia. Desarrollo cognitivo. La lectura estimula el cerebro, mejora la concentración y la atención y contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas como la comprensión, el razonamiento y la resolución de problemas. La adquisición de conocimiento. A través de la lectura se accede a una vasta cantidad de información y conocimiento. Los libros y otros materiales escritos son fuentes valiosas para aprender sobre diversos temas, desde ciencia hasta historia, arte y muchísimo más. También mejora el vocabulario y la comprensión. Esto no solo beneficia la comunicación, sino que también contribuye al éxito académico y profesional. Desarrolla la empatía. La lectura de obras literarias en particular permite entender diferentes perspectivas y experiencias, fomentando la empatía y la comprensión hacia otras culturas y realidades. Estímulo de la imaginación y la creatividad. La lectura, especialmente de ficción, alimenta la imaginación y la creatividad. Permite a las personas sumergirse en mundos imaginarios y explorar ideas innovadoras. También es una herramienta para el cambio social. La lectura crítica y reflexiva puede impulsar el pensamiento crítico y la conciencia social. Los libros a menudo han sido instrumentos clave en movimientos de cambio social y cultural. También el entretenimiento y la reducción del estrés. La lectura ofrece una forma de entretenimiento y escape. Puede ser una manera efectiva de reducir el estrés y proporcionar momentos de relajación. En resumen, la lectura no solo es una habilidad fundamental, sino también una fuente inagotable de beneficios para el individuo y la sociedad en general. Y la FIL de Guadalajara 2023 está colmada de personalidades, de promociones, de entrevistas, libros especiales, ediciones únicas, así como de música y un largo, largo etcétera, etcétera, que además este año cuenta con la participación de la Unión Europea como invitada de honor. You are to give me wedding rings.
Escuchas Escaparate 961.
Estamos de regreso en Escaparate 961 desde la FIL Guadalajara. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Escaparate 961 UNAM y estamos ahí para que ustedes vean todo el contenido que tenemos desde la FIL Guadalajara. Silvia.
Y en esta ocasión, nuestra querida Tamara Quirós nos acerca a un libro colectivo que junta la voz de más de 400 jóvenes que hablan sobre su sentir respecto a la desaparición de personas en México. Vamos a escucharla.
Amigos de Escaparate, le damos la bienvenida a Adolfo Córdoba y a Rosario Lucas porque ayer presentaron Canción de Protesta para los jóvenes detenidos desaparecidos. Queremos hablar de este libro que además es editado por la UNAM y me gustaría, Adolfo, que nos compartieras tu experiencia con este compilado de diversas voces y de un tema que permea la sociedad del mundo entero, pero enfoquémonos en este país en el que estamos, en México.
Claro que sí, Tamara, muchas gracias por tu interés, por la invitación, saludos a todo tu auditorio. Mira, Canción de Protesta surge de una pregunta que yo encontré que solo podía responderse en colectivo, que es cómo hablar de las desapariciones forzadas para jóvenes, de jóvenes en nuestro país. A pesar de que es una realidad que vivimos todos y que de alguna forma nos afecta a todas, a todos, no hay muchos libros hechos en México que lo aborden pensando y enfocándose en un público juvenil. Entonces, la pregunta era cómo hacerlo, porque es un tema muy delicado, es una tragedia, y ha habido otros autores y escritores en otros países como Argentina, Chile, Colombia, que llevan más tiempo abordándolo, en el caso de Argentina y Chile por sus dictaduras, que mostraron un posible camino, pero sobre todo fueron la materia prima de mucho de lo que mezclamos. Como dices tú, es un entretejido de más de 400 voces que sí cuentan una historia, es una historia de ida y de vuelta, es una historia de una chique llamada Lupe, que se va de un contexto violento en el que no le gusta estar, de una situación que la tiene triste, y en su viaje se da cuenta que hay otras jóvenes que no deciden irse, sino que se las llevan, y empieza un cambio en su vida muy fuerte a partir de que conoce un personaje que se llama Gato Montes, que es un personaje inspirado en la realidad, un chico que sobrevivió a una desaparición y se volvió buscador, y eso le hace a Lupe replantearse el viaje que está haciendo y su lugar en esa crisis, ¿no? Hay una pregunta que se hace a través de otro texto que dice, ¿qué tengo que ver yo con lo que le sucede al mundo? Y la respuesta la encuentra precisamente en el entretejido de voces, de textos, de testimonios, de canciones, de poemas que fuimos entretejiendo.
Este es un libro que se puede leer de diferentes formas, ¿no? Puedes leerlo solamente estas citas a los poemas o incluso también a estas referencias cinematográficas o a las canciones que se escuchan, ¿no? Darle play, stop, pausa, ¿no? Para poder seguir leyendo. Claro. Y bueno, me gustaría también que nos platicaras, Rosario, ¿cómo fue para ti participar en Canción de Protesta? Y lo de Aracne hace esta sinergia con ilustradores, ¿no? Con la historia y los ilustradores. Has trabajado para diferentes publicaciones y ahora lo estás haciendo en Canción de Protesta. También eres una de las voces que participan, porque también hacen alguna referencia de lo que tú compartes en Instagram o en tus redes, ¿no? De tu pensamiento en cuanto a la desaparición forzada. Platícanos tu experiencia con Canción de Protesta.
Yo llegué a Canción de Protesta porque, pues, a través de Dani, ¿no? Que yo la encontré cuando leí uno de sus textos sobre Graciela, que es una de las madres buscadoras. Y cuando lo leí me di cuenta de que Dani hablaba de este fenómeno de los desaparecidos, pero no como si fuera como números o estadísticas, sino que se centraba mucho en la historia personal y las personas como sujetos que sentían y que vivían estas cosas, y no solo como cifras, como a veces ya nos llega a nosotros. Y pues es como un tema que me ha interesado a nivel como de denunciar justo estas injusticias. A lo mejor si viviera en otro país estaría hablando de otras cosas menos tristes y menos duras, pero viviendo aquí pues es como algo de lo que es inevitable hablar.
Rosario, ¿cómo conjugaste estos temas con la ilustración? ¿Cómo recrear también una historia paralela a todas las historias? Y bueno, la historia de Lupe y además del Gato Montes, que es su compañero.
Bueno, inicialmente Dani y Adolfo, cuando me invitaron, digamos que el libro aún estaba naciendo, pero ellos tenían ya muy claro como cuatro puntos, ¿no? Que justo como que decide irse, luego ve y observa como este panorama de los desaparecidos en México, como que reflexiona, hace un cambio y decide volver. Entonces esto lo imaginé como un viaje, un recorrido, que en realidad como que puede ser un viaje muy corto, ¿no? En realidad todo esto pasa en cuestión de horas o de un día, pero se hace también a través de la música. Entonces es como cuando te pones los audífonos y comienzas a observar a tu alrededor y las cosas se ven distintas cuando estás como con el soundtrack. Entonces así fue como imaginé un poco el recorrido, que viera eso que estaba como haciéndole cambiar, pero como materializado en escenas fantásticas, ¿no? Que no, realmente no está pasando, pero así es como él se siente, como atravesando este camino y regresando de nuevo, pero distinto.
Claro, sin duda es un viaje. Y Adolfo, me gustaría que nos compartieras cómo fue la selección de este soundtrack. La canción de protesta, bien lo comparten en esta publicación, que pues tuvo su auge, ¿no? En los 60, en los 70. Pero también comparten canciones tan actuales que también hablan de estos temas de la desaparición. ¿Cómo fue para ustedes, tanto, bueno, para ti Adolfo, para Daniela, para Rosario, la selección de todo este material que además nos comparten para que podamos diversificar el tema?
Ay, sí, qué buena lectora, Tamara, porque efectivamente queríamos que pasara eso, lo que estás diciendo, que se mostrara desde muchas formas distintas de nombrar esta realidad, esta situación, posibilidades de transformarlo, porque lo que hace el arte, la canción, la literatura, o lo que tratamos de hacer también con los testimonios convertidos en poema, por ejemplo, fue atravesar la normalización de la violencia y volver a mirar pues con asombro que esto suceda, ¿no? Con el asombro que te da la ficción, que te da una historia, que resulta algo extraordinario. Queremos devolverle ese carácter también de fuera de lo común que vivamos en un país con más de 100.000 personas desaparecidas. Pues esto no pasa en muchos lugares del mundo. Y la literatura y la mezcla de esas canciones, por un lado, resultan en una antología, y como tú decías en un momento, Canción de Protesta se puede leer de muchas formas y se puede leer como antología. Y queremos también que pueda ser una invitación vasta a ir a otros libros, a otros textos, a ponerle play a una serie de canciones, a hacer un playlist con canciones de protesta. Y la selección estuvo nutrida de muchísimas fuentes. De entrada éramos, por lo menos, primero Dani y yo, luego también Rosario se sumó y puso muchas de sus canciones, sobre todo, y luego también de jóvenes a nuestro alrededor, de recomendaciones de personas que sabían que estábamos trabajando en el tema. Y una buena parte de los textos que mezclamos son de autores de literatura infantil y juvenil que yo venía leyendo desde 2014, cuando sucedió Ayotzinapa. Empecé a escribir reflexiones en un blog que tengo que se llama Linternas y Bosques, de libros que lo han abordado. Y hay un libro en particular que no era de los que había reseñado, pero que está dentro de ese interés, que me recomendó Dani, que se llama Severiana, de Ricardo Chávez Castañeda, que atraviesa bastante toda la novela. Es una novela muy anticipada en el momento en el que salió al tema de las desapariciones. Él lo elabora ahí de una forma muy metafórica y es uno de los textos que están ahí. Entonces, bueno, fuimos tomando así, pero también, por ejemplo, hay un texto de un wikifandom, de una chica que ama Harry Potter, hizo su propia historia, entonces está Harry Potter, pero en la versión de un fan que encontré en internet, o de Stranger Things, por ejemplo, de la serie. Tomé fragmentos de la serie que escuché, donde hablan sobre este mundo extraño, que es el mundo en el que siente que... El mundo a través del espejo de Alicia, que están bien, ¿no? El mundo del revés, del que se habla en Stranger Things. Looper, la protagonista, ella siente que vive en un mundo así, que ella está en el mundo de abajo, ¿no? En ese mundo al que parece escurrirle una brea pegajosa. Entonces, tomamos muchas referencias y algunas nos las dieron jóvenes directamente para ser fieles también a quiénes somos nosotros y no inventarnos un joven que no somos, pero recordar al joven que fuimos, hacer un puente todavía con los jóvenes que fueron nuestros padres, con la canción de protesta de los años 60 y 70. Y en particular quiero mencionar a una autora que es Judith Reyes, que encontramos de casualidad en una página de internet, que hizo corridos sobre la matanza de Tlatelolco, el halconazo, que yo no conocía y que fue muy revelador. En el libro tratamos de mezclar y de poner a dialogar textos de diferentes tiempos. Entonces, por ejemplo, hay un momento cuando los chicos sobrevivientes de Ayotzinapa están escapando, que hacemos una mezcla con el testimonio de algunos de estos chicos, los testimonios de un libro que se llama Crónicas 68, algunos momentos de La noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska, momentos de los corridos de Judith Reyes y de una historia oral de la infamia de John Gibler. O sea, son varios planos mezclados en un mismo tiempo con coherencia narrativa, ¿no? Ese fue el desafío.
Canción de protesta por los jóvenes detenidos desaparecidos ya se presentó aquí en esta FIL Guadalajara. Supongo que también lo van a estar presentando en la Fiesta del Libro y la Rosa. Obviamente también viene Filuni, sí, para 2024. Para la gente que nos esté escuchando, Adolfo, Rosario, ¿qué les quieren compartir, no? Para que también se unan a esta playlist que encuentran además en Spotify. Y bueno, estas otras referencias que, vaya, no terminaríamos de platicarlas, pero que están aquí plasmadas.
Bueno, nada más decir que esta canción quiere denunciar la crisis de las desapariciones forzadas, pero quiere hacerlo también desde la esperanza, desde la alegría, desde la acción. Es un libro que quiere llamar a la acción, que quiere convocar a los jóvenes, a las jóvenes, para que transformen a través de diferentes expresiones artísticas su realidad, que la propia lectura, el dibujo, la música, el baile, sea un refugio y sea también una trinchera de resistencia. Y entonces invitarlos a que se sumen a la canción, a la protesta, a que se acerquen al libro, a que lo lean, a que lo compartan. Esto que dices tú de las presentaciones, de la que ya tuvimos aquí y las que vamos a tener, es lo que más hace sentido, porque por eso lo publicamos en la UNAM, porque queríamos que llegara a jóvenes, para que circule verdaderamente y sea parte de una conversación que consideramos urgente y que también canción de protesta, para eso existe, pues.
Rosario.
Pues creo que algo que pasó como después de la presentación, que fue como tener este encuentro con los jóvenes, como que lo que me deja de reflexión es que yo quisiera que este libro lo hicieran suyo. Creo que es mucho como también una invitación a los jóvenes a unirse, a hacer comunidad. Igual y el horror no se va a acabar al momento, pero tal vez se pueda hacer un poco más ligero si entre todos vamos juntos y atravesamos ese camino.
Sin duda, pues que siga la conversación. Canción de protesta lo encuentran bajo el sello de libros UNAM. Mientras tanto, nos vamos a ir con una de las canciones que está en este libro, Pez del disco Re de Café Tacuba. Muchísimas gracias, Adolfo Córdoba y Rosario Lucas, por acompañarnos.
Gracias.
Gracias.
Escuchas Escaparate 961.
La FIL Guadalajara en su edición 2023 se complace en tener a diferentes países como expositores en la zona internacional. Y hoy Silvia Cruz Jiménez tuvo la oportunidad de platicar con el director del Instituto Italiano de Cultura, Gianni Vinci Guerra. Escuchemos la oferta del pabellón italiano, que forma parte del invitado internacional que tenemos este año, que es la Unión Europea.
Amigos de Escaparate 961, soy Silvia Cruz Jiménez y continuamos aquí en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en esta edición 2023 y estamos en el área internacional. Vamos a platicar con Gianni Vinci Guerra, que es un italiano ya un tanto mexicano después de tanto tiempo que ha estado aquí, o después del tiempo que ha estado aquí y ha estado trabajando para los mexicanos, compartiendo toda esta cultura italiana, y actualmente es director del Instituto de Cultura de Italia en la Ciudad de México.
Correcto.
Y está con nosotros, como ya dije, Gianni Vinci Guerra. Bienvenido.
Hola, hola, un saludo a todos los radioescuchas de la FIL de Guadalajara.
Gianni, háblanos un poco acerca de la presencia de Italia en esta Feria Internacional del Libro.
Estamos presentes en la FIL, antes que nada, con una exhibición artística. Italia es un poco la cuna del arte desde la antigüedad hasta el Renacimiento, el día de hoy, y decidimos ofrecer un homenaje a Europa como país invitado a través de una gran exhibición que hemos presentado en el Museo Cabañas de Guadalajara. Se inauguró el 23 de noviembre y estará abierta al público hasta el 24 de febrero. La exhibición se intitula Mosaico, código itálico de un arte atemporal, y decidimos presentarla porque simbólicamente es muy importante. Europa se conoce como un mosaico de países, es decir, en Europa ningún país cuenta por su propia voz. Los países europeos se unen para contar con una voz común, así como en un mosaico. Ninguna tesela es importante por su propia cuenta. Cuando las teselas están unidas en el mosaico, ahí podemos reconocer el trazo que el artista quiso dar y reconocer la obra de arte que es el mosaico. Una tesela de por sí no tiene ningún peso. Es el conjunto de teselas que nos permite percibir la belleza de la obra de arte. Así como en Europa, ningún país puede funcionar solo. Europa funciona cuando todos los países hablan con una voz común, a pesar obviamente de las características que cada país tiene, de lengua, de tradiciones culturales, de idioma, de visión del mundo. Entonces, ¿Mosaico de qué se trata? Es una exhibición que es un viaje del norte al sur de Italia, que presenta una serie de mosaicos desde la Roma antigua hasta la época bizantina, la época paleocristiana, la época, digamos, medieval y la contemporaneidad. Son 7 estaciones, cada una presenta un importante mosaico a detalle, es decir, el visitante podrá apreciar desde muy cerca la belleza de estas obras de arte.
Háblanos un poco, por favor, acerca de las actividades que tienen como país dentro de esta feria.
Empezaría yo mencionando una gran figura de la literatura italiana, Dacia Maraini, a la cual la feria dedicó el honor de la medalla Carlos Fuentes. Dacia Maraini este año abrió el Salón Literario justo ayer, domingo, y recibió también la medalla Carlos Fuentes. Dacia es una figura icónica de las letras italianas y diría de las letras europeas. No solamente es novelista, cuentista, sino también es guionista, dramaturga y poetisa. Y quiero remarcar así aquí que es una figura importante también en la lucha para los derechos civiles, los derechos de la mujer. Siempre ha sido muy luchadora, ha sido muy empeñada en defender los derechos de las mujeres y de las minorías. Ayer nos ofreció una plática muy interesante y muy lúcida sobre la democracia, sobre vivir en colectividad, sobre la violencia de género. Entonces es una figura, la verdad, carismática que a lo largo de estos días de la FIL se presentará también en otros foros. Hoy la tendremos a las 5 en punto en el pabellón de Europa, hablando de su último trabajo, un libro que se intitula Miradas al Nuevo Mundo, una recopilación de su visión y de sus recuerdos de los encuentros que tuvo con escritores latinoamericanos. Hablará entonces de sus encuentros con Octavio Paz, con Carlos Fuentes. Dacia conoció a todas las figuras más representativas de la literatura latinoamericana de 1970 hasta el día de hoy. Así que tiene mucho por contar. Y este libro, Miradas al Nuevo Mundo, que pronto estará traducido al español y distribuido también en México, nos ofrece una ventana hacia un mundo literario que, brilló por décadas.
¡Wow! Súper interesante. Hay también otro tipo de actividades, además de las literarias, que hace tanto la Unión Europea como Italia, particularmente dentro de esta feria. Háblanos un poco acerca de eso.
Bueno, una actividad que tenemos en la puerta mañana a partir de las 5, justamente es en el pabellón de Europa, una clase de dibujo. Invitamos a un artista italiano que también es maestro para que ofrezca al público de la feria una clase de dibujo en vivo. Están invitados todos, no solamente los que sí saben dibujar ya, sino también los principiantes absolutos que querrán, ojalá, aprender un poco los básicos elementos para aficionarse al arte del dibujo. No podría ser otra cosa. Italia fue la patria del dibujo por mucho tiempo, ¿no? Contamos con artistas como Leonardo, como Miguel Ángel, como otros genios del Renacimiento. Y cabe mencionar que la clase se intitula Dibujando con Leonardo. Wow. Bueno, están todos invitados mañana a las 5 de la tarde. Y aparte de la clase de dibujo, también presentaremos talleres de ilustración infantil en nuestro stand con ilustradores que vinieron ex profeso de Italia. Y además, en nuestro stand se presentarán 2 escritores más que están invitados invitadísimos por la Feria de Guadalajara. Son Gianmarco Griffi, autor de una novela que tiene muchísimo que ver con México desde el título. El título se intitula Ferrocarriles de México. Es una novela que tuvo un éxito enorme en Italia justamente a lo largo de este año 2023. Ya vendió más de 30.000 copias. Para Italia es un número considerable y está obviamente dedicada a México. Y el otro autor se llama Giorgio Ballario, el cual escribe novela negra, y el protagonista de sus novelas se mueve en lugares muy exóticos, en África del Este y también en América del Sur, siendo Argentina uno de los lugares donde va a resolver los crímenes. Ambos se presentan obviamente en el marco de la FIL y también tienen actividades en nuestro pabellón italiano, en nuestro stand de Italia.
Bueno, una riqueza enorme la que comparte el stand Italia como parte de este país invitado que es realmente la Unión Europea. Gianni, por favor, dile al público de Guadalajara, porque además de Radio UNAM también nos está escuchando el público de aquí de Guadalajara, ¿en dónde están? ¿Cómo pueden acercarse? ¿Cuáles son los horarios de las actividades?
Bueno, sí, estamos en el pabellón internacional, inmediatamente después de la entrada. Somos perfectamente ubicables porque nuestro stand es bastante alto y se ve la escrita Italia por todos lados. Por lo pronto los invito a que hoy a las 5 de la tarde asistan a la presentación del libro Miradas hacia el Nuevo Mundo de Dacia Maraini, que tendrá lugar en el pabellón europeo. Los invito a que vengan a descubrir nuestro stand. Por supuesto, hay café italiano, pues entonces un verdadero espresso que disfrutar, y que consulten la cartelera de la FIL, donde descubrirán todos los demás eventos que estamos ofreciendo en el marco de esta extraordinaria feria.
Pues Gianni Vinciguerra, muchísimas gracias por compartir con el público de Escaparate 961 y el público de Guadalajara todo lo que Italia tiene para nosotros en esta FIL.
Gracias a ustedes.
Música.
Y para comenzar a contagiarnos de la fiesta que enmarca la FIL Guadalajara, escuchemos un poco de la propuesta musical de este año.
Sketchbook Quartet es una banda que viene de Austria y se estará presentando dentro de la programación de espectáculos del foro FIL de la Unión Europea, invitada de honor de la feria en su edición 2023. Escuchemos Ashley con Sketchbook Quartet.
Escuchas Escaparate 961.
Amigos de Escaparate 961, regresamos a la Feria Internacional del Libro desde Guadalajara en su edición 37. Estamos muy contentos de compartir nuevamente con ustedes este espacio radiofónico para mostrarles toda la riqueza cultural y literaria que tiene esta feria.
Y antes de presentar a nuestra siguiente entrevista, nos gustaría agradecer mucho a Grupo Planeta, quien nos ha apoyado de una manera muy importante para estar aquí presentes, para que Radio UNAM esté desde la FIL Guadalajara y podamos llevarles todo este contenido. Entre ellos está Viviana Rivero, una escritora que nos trae su novela más reciente, Apia de Roma, una historia de resiliencia y superación en un momento clave de Roma. Escuchemos más sobre esta interesante obra.
Hola amigos de Escaparate 961, yo soy Silvia Cruz Jiménez y estoy más que feliz de comenzar nuestro trabajo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y estoy con una mujer que recién descubrí, pero que me encanta su literatura, me encanta su pluma. Ella es Viviana Rivero, bienvenida Viviana.
Hola, muchas gracias, es un gusto para mí estar con ustedes. Y más con todo este contexto de libros, así que estoy muy contenta.
Con Viviana vamos a platicar acerca de Apia de Roma. Y yo sí quiero, público querido de Radio UNAM, decir que estoy en desacuerdo en que en Latinoamérica se llame a la literatura de Viviana como literatura romántica. Hablemos un poquito de esto, Viviana.
A ver, yo te voy a preguntar, ¿qué encontraste en mi libro, además de lo... ¿Por qué pensás que no? A ver, me gusta pues, saber.
Porque tiene de todo. A mí me encanta esta parte que mezclas o que va como un hilo conductor, que es la parte de la historia, del empoderamiento de las mujeres, de la relación que tienen las mujeres para con otras, para con otros, para con su país, para contra su vocación, comunidad, su vocación, su empoderamiento.
Porque Apia tiene una gran, gran vocación y ella es lo que persigue, ¿no? Bueno, acá voy a decir algo que es... algo que lo dijo Posteguillo, que es que cuando un hombre escribe novela histórica y le pone amor, es una novela histórica simplemente, y cuando una mujer escribe novela histórica y le pone amor, es una novela histórica romántica, ¿no? Creo que ya son frases casi cliché y que ya tienen que ser superadas, porque una novela histórica como la mía tiene de todo, tiene un thriller, porque Apia es una muchacha de 23 años que se despierta un día y le dicen su marido ha muerto. Pero Apia hace 9 años que está casada. La casaron a los 14 años con un hombre 30 años mayor y ella ha aprendido en todos esos años a comerciar, porque su marido sabía comerciar, comerciaba perlas. Entonces Apia dice, yo voy a comerciar, yo puedo, yo me siento capacitada. Y la mujer en Roma necesitaba actuar siempre a través de un tutor, el padre, el marido, y si los dos han muerto, como en el caso de Apia, tiene que contratar uno. Y ahí ella va a encontrar un poco de libertad, porque tener un tutor es pagarle por cada acto que realiza. Entonces Apia le va pagando y va negociando. Pero los hombres, los perleros, los que se dedicaban a vender perlas, no la quieren en sus reuniones porque es mujer. Y Apia no puede entrar a las reuniones y ella dice, me dejan comerciar, pero no me dejan entrar a la reunión y no me entero de cuál es el precio de las perlas, de qué barco van a zarpar las mercaderías. Entonces Apia se siente descorazonada hasta que llega su esclava Furnilla, que es muy cómplice en todo con ella, se llevan muy bien, y le dice, vamos a entrar a esa reunión de hombres, pero vamos a entrar disfrazadas como las únicas mujeres que entran, que son las que limpian las ollas. Así que vamos a entrar tú y yo disfrazadas. Y a partir de acá el libro toma un poquito la forma de un thriller, porque es ellas entran, nadie las tiene que descubrir porque si no corren riesgo su vida. Cuando entran en ese lugar, Apia va a conocer un hombre, le va a gustar este hombre se va a enamorar de ella, es el soldado que cuida la puerta, pero no sabe que ella es una señora aristocrática que entra disfrazada en ese lugar. Es una historia de superación femenina, porque muestra cómo ya en esas épocas había mujeres que soñaban cosas distintas. Cuando yo decidí escribir de Roma, empiezo mi investigación, que fue una investigación grande, de muchos libros, mucho tiempo, y la verdad que descubro muchas situaciones que no me las contaban en los libros. como por ejemplo que las mujeres habían fundado un banco de mujeres para mujeres que se prestaban casi sin garantía el dinero. Y cuando la que le prestaban la suma no devolvía, no se podía reclamar, porque era un banco que funcionaba fuera de la ley, de la legalidad. Supuestamente las mujeres no podían manejar dinero y lo manejaban. Pero sin embargo todas cumplían con su palabra, por decirlo así. Entonces funcionaba bien el banco. Y como esto, las primeras mujeres abogadas en Roma, todo esto lo iba encontrando y yo digo, nunca me lo contaron. Traté de contar un libro de Roma, pero con las cosas que nos interesan hoy en día, tanto a hombres como a mujeres, porque la sociedad cambia y uno quiere saber, ¿y qué hacían las mujeres? Bueno, eso cuento un poco aquí, siempre respetando el contexto histórico, que es cómo se pasó de República a Imperio Romano, está Octavio, que es el primer emperador como personaje, está este emperador tan fuerte, por un lado da leyes favorables a las mujeres, por el otro lado le piden a los esposos, préstame tu esposa para que venga a dormir conmigo una vez a la semana. Y acá la vamos a ver a Apia metida en todo esto, que no vamos a decir mucho cómo lo soluciona, pero hay cosas que no me contaban ante los libros de Roma Antigua y yo he querido contarlas, y también respetando todo de cómo se vivía en esa ciudad, ¿no? Las costumbres.
Bueno, es bien interesante que este libro, Apia de Roma, venga precisamente de la pluma de Viviana Rivero, que además es abogada y que además ha pugnado siempre por el empoderamiento de la mujer y por todas las luchas sociales en este contexto. A mí me gustó mucho, mucho una frase que viene casi al final del libro, que dice, lo más importante, dice Apia, para sentirse plena es la actitud con que se vive, recibir con alegría las pequeñas cosas, ser agradecida de todo, aceptar que lo que nos toque y ante lo que no queremos y no podemos cambiar, dejarlo fluir. Pero más allá, volviendo un poco a la historia de las mujeres a lo largo de tu literatura, a lo largo de tus novelas, esta historia de Apia no es la historia de una Apia con una pareja, sino es la historia de las mujeres en Roma a través de Apia.
Sí, así es. Es la historia de... Es la historia de varias mujeres, porque hasta está Cleopatra, ¿no? Que va acompañando todo el tiempo en la vida de Apia, porque son contemporáneas. Y como tal, también la vida es una parte importante, el amor. O sea, sí, contamos cuando Apia se enamora, pero es la historia de las mujeres en Roma y todo lo que ellas querían conseguir.
Me gustaría un poco, más bien, me gustaría que abundaras un poco acerca de estas grandes similitudes que tiene de 35 años antes de Cristo a 2023, de la lucha de las mujeres por trascender, por hacerse notar, por decir soy capaz, por empoderarse.
Sí, me llamó mucho la atención porque ellas llevaban la lucha solitas, ¿no? O sea, nosotras al día de hoy la llevamos como una lucha de género, todas juntas. Ellas, cada una, trataba de traspasar el límite como podía, ¿no? En el caso de Apia se encuentra con Furnilla. Furnilla era su esclava, se la había regalado el marido cuando se casaron. Apia tenía 14 años y Furnilla también, eran de la misma edad. Entonces ellas llegan a ser grandes, grandes amigas, llegan a ser muy amigas. Y a partir de ahí, vemos toda esta relación de amistad y de cómo pueden potenciarse. Ellas descubren cómo potenciarse, que es algo que al día de hoy lo tenemos muy instalado, que juntas somos fuertes, ¿no? Lo hemos descubierto, juntas somos fuertes. Y ellas no lo habían descubierto así, sino que cada una solita buscaba ir tras el límite. Pero Apia y Furnilla sí lo descubren. Dos que dicen, bueno, tú me apoyas, yo me apoyo y vamos a subsistir en este mundo de hombres, donde ellas realmente podían perder la vida a cada paso que daban, porque la mujer no podía decidir nada.
Bueno, este libro ha sido un bestseller en toda Latinoamérica, se ha vendido muchísimas copias de Apia de Roma de Viviana Rivero, que se presentó anoche en la FIL Guadalajara y que por supuesto fue todo un éxito. ¿Dónde podemos encontrar este libro, Apia de Roma?
Apia de Roma lo pueden encontrar en todas las librerías y también en digital, también en audiolibro y las librerías en México, en todas las librerías y también en otros países, si alguien nos escucha, también se está vendiendo en todas partes.
Viviana, y el resto de tu literatura, porque bueno, es vasta y también súper interesante, ganaste incluso un premio novela histórica como tal, con una de tus historias. ¿Dónde podemos conseguirla?
También están en casi todos los países porque son editados por la editorial Planeta. Así que yo acabo de venir de gira por Perú, por Colombia, por Chile, Uruguay, España. Así que pueden conseguirlo en todas las librerías, a casi todos. No todos están, están los últimos 5. Yo tengo 14 libros. Y también vamos a decir ahora, si alguno tiene ganas, hay una serie de uno de mis libros que se llama Secreto Bien Guardado, una serie en Netflix.
Ah, pues vamos a correr a checarla también. Y Viviana Rivero, muchísimas gracias por compartir con el público de Radio UNAM esta historia de Apia de Roma y todo tu talento.
Gracias a ustedes, gracias a Radio UNAM por haberme hecho esta entrevista, que he disfrutado mucho.
Gracias a ti.
Escuchas Escaparate 961.
Para todos los que nos están escuchando por Radio Universidad de Guadalajara y Radio UNAM, bueno, más bien para los nuestros amigos de Guadalajara, si quieren venirse, todavía están a tiempo de disfrutar mucho de lo que hay en esta feria. Y justamente en el marco de la FIL Literatura se presenta Galas del Placer de la Lectura, donde participan Elizabeth Benavent, Jesús Ramírez Bermúdez, Benito Taibo, Antonio Muñoz Molina, y se llevará a cabo en el Salón 3, Planta Baja, Expo Guadalajara.
Este conversatorio lo modera Claudia Naira Bermúdez y organiza la FIL Guadalajara en colaboración con Penguin Random House y Grupo Planeta.
Si tus gustos son más científicos, la FIL Ciencia tendrá la mesa Comunicación de la Ciencia en Letras y Trazos, ampliando horizontes del conocimiento. El punto de reunión será en el Salón G, Área Internacional, Expo Guadalajara, justo terminando este programa.
Ahí participan Luis Miguel Ceballos, modera Catalina López Agastegui y organiza Data Mares y FIL Guadalajara. Y bueno, Silvia, llegamos ya al final de este escaparate por el día de hoy. No sin antes, queremos agradecerles mucho, mucho que nos estén acompañando en estas transmisiones especiales desde la FIL Guadalajara.
En la producción, Lisbeth Mancilla, Luis Tula y Tamara Quiroz.
En la operación técnica corre a cargo de Andrés Ramírez.
Y agradecemos especialmente a Raúl Martínez, Silvia Osorio y Fabián Cázares de Radio Universidad de Guadalajara.
Y recuerden que toda la semana estaremos a la misma hora para platicarles más sobre la inmensa oferta cultural y artística que tiene la FIL Guadalajara 2023.
Yo soy Silvia Cruz Jiménez.
Yo soy Paco Ángeles.
Nos escuchamos mañana.
Escaparate 961.